Estás escuchando un programa de Lowpod, tu red de podcasting.
Aquí comienza Fútbol Fever, Pasión Deportiva Radio.
Hola, ¿qué tal, Fútbol Fiberos? Bienvenidos al programa número 58 de la novena temporada de Fútbol Fiber, un programa que estamos grabando en este 30 de junio, ya acabando uno de los meses maravillosos, porque tenemos esta Euro, porque tenemos Copa América, y a punto de empezar el mes de julio y a punto de empezar esta charla con el incombustible. Chapa, ¿qué tal, Chapa?
Hola, buen día, pues aquí estamos y voy a decir que estoy un poco triste y alegre a la vez, porque se va acabando la Eurocopa, van llegando ya etapas que dices de descanso tipo y mañana, y eso lo único que va a hacer es que va a hacer menos partidos. Ya hemos visto 44 partidos en 19 días y cada vez se va acercando el final de esta obra de arte.
Sí, a mí me pasa, como hay gente que también le ocurre, que cuando está a mitad o cerca del final piensa, ay, ya se está acabando. O sea, pero bueno, hay que intentar disfrutar todo lo máximo que se pueda. Ahora vienen un par de días, que habrá 2-3 días compartidos, 2 días, o día y medio juntando igual noches de madrugada. Luego igual otros 2 que dices, bueno, vamos a salir a dar una vuelta o hacer algo, pero esto es lo que hay cuando llegas a los knockouts, a las fases finales, ¿no? Bueno, a las fases finales, a las eliminatorias, mejor dicho.
Sí, bueno, al final entre Eurocopa, Copa América al final, coges el ritmo fácil, descansas un poco, luego Juegos Olímpicos y luego ya empieza otra vez la dinámica habitual. O sea, al final es tratar el momento y disfrutar lo que se pueda.
Vamos a ir dando las gracias a la gente que escucha, descarga y además da incluso like al podcast, como por ejemplo Imanol, Héctor, clásicos como John, Nichiporuk, Samien, Juan Carlos Molero, que por cierto iba a grabar el otro día con él, pero es que grabamos esta mañana, entonces decía, bueno, a ver si otro día se puede pasar en una hora que el bueno de Molero pueda. Álvaro, también Damián, Hamster Enfurecido, como no, Chapa, Berta, Inmaculada García, que me suena que es buena gente. Y bueno, y además Hamster, lo veo que hay 2 cuentas, o sea que es posible que Hamster se haya hecho otra cuenta, porque tengo aquí el Hamster Enfurecido, o sea que aquí hay igual doble. Igual el Hamster tiene un hermano gemelo.
Pues pueden clonar todos los hamsters que quieran mientras que nos oigan, porque es algo positivo. No sé si habrá tenido algún problema con la informática o algo, pero bueno, bienvenido será.
Sí, y bueno, y en cuanto a comentarios aquí del Voz del Pueblo habitual, pues Imanol nos ponía que como bien habías dicho tú, Chapa, pues sabía lo de Licha López y subía la apuesta que Vélez iba a traer de vuelta a Lucas Prato como si fuera la vuelta al año 2000.
Sí, estaba leyendo que acaba contrato con River, no lo quiere, y al final el oso Prato, pues que lo más fácil, bueno, la rumorología que dicen es que aún no está oficial, pero que se va para Vélez. Y sobre Licha López, decir que cuando se lesionó, pues ahí empezó a actuar un tal Lisandro Lautaro Martínez, y le cogió el puesto en Racing, y al final, después de desecharlo Boca, pues fue para Europa, para el Inter, y al final aquí pues vuelve Licha a la academia.
Y luego Hamster nos pone una serie de comentarios, porque no le gustó nada la primera parte del España-Eslovaquia, que no ayudaba tampoco el adversario. Bueno, a ver, ha habido partidos buenos, ha habido partidos grandes, ha habido partidos de pasar igual 30, 40 minutos o pasar incluso 15 y tú decir, bueno, debe estar al final de la primera mitad. No, no, solo llevamos 15. O sea, que ha sido un poco más soporíferos. Pero es que esto pasa así en todos los torneos, ya sean en fases finales o sean incluso en ligas.
Bueno, al final España ahí cambia la dinámica, entran nuevos actores en el terreno de juego de Luis Enrique y al final tampoco dijimos que España iba a ser la gran favorita por ganar, meterle 5 goles a Eslovaquia. Tampoco fue así, pero bueno, al final pues ahí estamos con España ya metida en cuartos.
También decía que Vardy había comprado una participación minoritaria en el Rochester, que Eden Hazard se convirtió también en club copropietario del club de San Diego, que asociado con Dembaba, con Decabay, con Musa Sow y algunos varios.
Bueno. Vaya mitos del Didi, campeón de Liga, no este, sino la anterior.
Sí.
En 2010, creo que fue.
Y Alberto Marrero y el grupo que encabezan Jeff Lunov y Carlos Alarraqui están en la capital de Potosina para finalizar la transacción. Entiendo que Atlético Madrid, pues, venta de acciones invertidas en el Atlético San Luis y les queda el Atlético Ottawa. Bueno, esto lo dejaremos a territorio Mota para cuando lo escuche, pues, que si quiere poner un comentario en el siguiente podcast, pues, que dominará más.
Me ha gustado el gentilicio de San Luis de Potosí. Potosina, que no lo sabía.
Potosina podía ser...
Sí, tiene nombre de mascota.
Sí, no sé, yo me he acordado de la pitufina, los pitufos, la chica que ya, bueno, la única que había. Y luego Álvaro, otro de los clásicos, nos preguntaba si habíamos visto el documental del Como 1907 en DAZN, que sí era que no, que ese es así ahora mismo, que lo recomendaba y que son solo 3 capítulos. Me parece fantástico y quizás como asignatura para verano puede ser buena, porque ahora yo creo que más o menos opinas casi igual, Chapa, es... tenemos la Euro o la Copa América o la NBA con los playoffs o lo que cada uno se quiera apuntar, porque los Juegos Olímpicos están también al caer, como quien dice. Y en el momento en que desaparezca el fútbol, digamos, de gran élite, entonces recurriremos a lo que no hemos podido ver durante el año.
Coincido totalmente. Y Álvaro, pues gracias por la recomendación, porque al final cuando acabe esta Eurocopa o días tipo hoy, pues te puedes poner un capítulito o dos, o son 3, pues series estas cortitas que nos hacen... nos atragantan, pues a mí personalmente sí que me gustan.
Bueno, mientras suena la lavadora del vecino, que parece que está pasando por aquí un avión, nos vamos a la sección Twitter, o la que sea en este caso, que no suele ser la habitual, Chapa, así que un poco de resumen de fichajes o de noticias de estos días.
Sí, pues tenemos alguna noticia curiosa. Ciprien cedido al Nantes, un jugador que apuntaba mucho y no sé si un poco baja la cotización con esta salida. Valerín Ismael, entrenador del West Bromwich Albion. Este estuvo en Alemania y creo que lo dijo bastante bien. No sé si lo recuerdas por el Wolfsburgo.
Sí, sí, en el Werder Bremen. Y que el año pasado estaba... ahora no caigo, pero...
En el Barley estuvo.
En el Barley, exactamente. O sea, me sonaba que estaba en un equipo de Championship que lo hizo bien, pero no recordaba.
También tenemos Ben Wilmot, es jugador que estuvo en el Swansea, de la academia esta de Swansea, Watford, de los Pocho, que se va al Stoke City, un jugador menos conocido. También tuvimos la de Gil Díaz, se va al Benfica, un jugador que ha estado cedido en innumerables ocasiones, y al final no sé si el Benfica vuelve un poco a su país para ver si triunfa. Un fichaje del Inter, sorprendente, Alex Korda, un portero, 38 años, yo creo que un poco para dar la metera en la puerta, pues que ficha para el Inter. No sé si es que tiene que salir alguien.
Padelli abandonará el club, entiendo, y es el que tomará el rol.
Uno de los fichajes de la cantera valencianista que se va a Gil Vicente, Fran Navarro, pues del Mestalleta, pues un poco van... saliendo jugadores que saben que no tienen minutos o que en principio no les quieren dar esos minutos o por no renovar. Sabemos que hay mucha polémica en Valencia. Al final, si no tienes un agente similar al del club, pues en principio te están haciendo un poco la cama y destruyendo un poco la cantera. Un fichaje para Nacho Garibaldi. Nuevo entrenador del Foggia. A ver si lo puede un poco pues revitalizar y ir para arriba. Este Foggia que siempre es muy querido... y que al final bajó a Serie C. También Todibo al final se lo queda al Niza en propiedad, estaba cedido. Creo que el Barcelona creo que ha cogido 7 o 8 millones, que le vienen muy bien para las arcas tan, tan vacías que tiene. Neubel, el portero del Bayern, cedido al Mónaco. Y el que suple a Neubel es Sven Ulreich, que vuelve al Bayern. Otro de los mitos, es un poco como los porteros del Inter.
Sí, lo de Neubel son 2 años. Me parece curioso al final, porque sí que es verdad que va a ir a un club importante de competir, digamos, bien en Francia, de ser habitual en Europa también, ya sea en Champions o en Europa League, pero me sorprende, ¿no? O sea, al final sí que quieres darle minutos al chico porque todavía es joven, porque todavía tienes a Manuel Neuer a un buen rendimiento, pero lo de los 2 años, tal, ostras, no sé. Me ha sorprendido que igual no continuara quizás en la Bundesliga.
Ya, pero al final también es un club que se sigue bastante en Alemania y eso también le dará, yo creo que seguimiento, pero 2 años sorprende. Scott Parker, nuevo entrenador del Bournemouth, después de acabar con el Fulham. El Bournemouth se queda a las puertas de subir a la Premier y Woodbridge, pues que se queda sin faena de momento. João Pedro Sousa, nuevo entrenador del Boavista. Caparrós renueva con la Armenia, que quiere ir al Mundial de Qatar. Christophe Galtier, ojo, entrenador del campeón de Francia, se va al Niza, pues un club con dinero, veremos si puede hacer algo grande.
Sí, ya club. Se habló cuando terminó la liga, que a los 2-3 días empezaron a salir todos los jugadores, que si Maignan se iba a Milán, que si Galtier tenía la oferta del Niza por el tema económico, que tenía un proyecto ahí en mente, y era un poco la desbandada del norte de Francia.
El Mudo Vázquez, el Franco, que se va al Parma en Serie B. Ojo al equipo que está haciendo el Parma en Serie B. Con Didi Buffon, Dennis Mann, Kuka, pues Brunetta. Al final, un equipo que ya está pensando casi en ascender, porque con los grandes nombres que está llevando. Otro que se lleva al Marsella, el equipo de Longoria, es Conrad de la Fuente, el americano del Barça B, pues el Barça se queda una opción de compra y al final, pues el Marsella veremos cómo estos jugadores jóvenes que Longoria apuesta suelen tener buena pinta. Y hasta aquí los fichajes. Luego teníamos también que el MacArthur en Australia, un equipo debutante que llegó a semifinales, pues tanto Susaeta como Beñat se retiran del fútbol. Dos mitos que recordamos aquí con Bielsa en su etapa del Athletic Club. Y dos fichajes que están a punto de producirse. Uno es Andrés Silva por el Red Bull Salzburg, Leipzig, con unos 23 millones más 12 en variables. Y Rafa Benítez, que acaba de aterrizar en Liverpool y puede ser que hoy firme hasta 2024 por el Everton. Curioso.
Sí, y mira, de hace 20 minutos, lo estoy viendo en varias cuentas, como la misma de Damián, el balón belga. Sergio Gómez, que el año pasado estaba cedido en el Huesca y lo recordaréis de que fichó por el Dortmund hace un par de temporadas que ha ido cedido, es un jugador del Anderlecht hasta 2025, o sea que es fichaje, no es ningún tipo de cesión.
Pues habrá que seguirlo y ahí a ver si Damián nos va a ir dando sus nuevos inputs que tiene.
Sí, otro que también estoy viendo, porque mira, haciendo un poco de Lance Scroll, como decimos, por Twitter, veo que Juan Carlos Molero ha comentado por aquí el fichaje de Hack Robic por el Aris, que yo creo que estaba en el Dinamo de Zagreb, o sea que no sabría yo decirte si esto es un salto de calidad porque al final el Dinamo Zagreb es más habitual en Europa que el Aris.
Ya. Otra noticia que decía Abola, aunque estoy viendo que lo que ha retirado el tweet, porque la FIFA, según Abola, la FIFA le dio validez a los títulos de Uruguay, del 24-28, que eran Juegos Olímpicos, en la sección de fútbol. Pero claro, al no haber Mundial, en principio se podría considerar como si fuera un Mundial, pues eso es lo que anunciaba la bola, pero no sé si ha sido bola o es que a bola se lo ha inventado, pero bueno, aquí hacíamos eco de esa noticia.
Bueno, cualquier cosa, pues lo comentaremos en siguientes podcasts y más o menos tenemos casi así vista de la próxima grabación será pasada los partidos de cuartos. Veremos si domingo, si lunes, esto hay que planificar un poco porque hay una vida, como diría Golsalgia. Así que, pero bueno, para que os hagáis la idea, en 4 o 5 días estaremos por aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? El aspecto de noticias. Y si ocurre alguna durante la mañana, pues intentaremos estar aquí, estar medio pendiente, a ver si escuchamos alguna cosa. Bueno, sí, mira, la oficialidad de lo de Patson Daka, ahora estoy viendo aquí que ya es presentado por el mismo Lester, con la camiseta, o sea, ya que todo absolutamente oficial. O sea que, ojo, Patson Daka ahí con el Lester, buen bicho para la temporada que viene.
A más de uno, todos los panenquitas se le va a poner los ojos amorosos.
Ojos amorosos, está bueno, está bien esa. Bueno, pues vamos a ir comentando partidos de los cuartos de final de esta Eurocopa. No vamos a entrar en lo que es el detalle de cómo fueron y todo, porque al final algunos han pasado una serie de días. Estamos grabando el miércoles y esto algunos se disputaron el pasado sábado, si no recuerdo mal. Ya pierdo un poco el día en que se jugaron, han pasado varios días. Pero sí que vamos a coger un poco las sensaciones, ¿no? De, como por ejemplo, la sensación que te transmitió Chapa, el Gales 0, Dinamarca 4, cuando una Gales más o menos que dices, tiene un cuartito de hora que no está mal, tal, y luego aparece el mejor Kasper Dolberg que yo recuerdo de los últimos años, por la baja de Poulsen, que estaba tocado, Daniel Bass tampoco pudo jugar ese partido por enfermedad. Y la verdad es que el ex delantero del Ajax, jugando además en Ámsterdam, en un campo que bien conoce, pues se cascó un doblete y luego pues tanto Joachim Mahle como Braithwaite dieron un 0-4 que para Dinamarca, ojo la sensación que tiene después de esa fase de grupos que casi, no en los últimos minutos, pero sí que en este último partido lo sufrió.
Sí, está Dinamarca viniendo de menos a más con el caso Eriksen. Pues aquí sería un festín, manita de los Simpson, y al final, como tú dices, Dolberg volviendo a su escenario favorito, pues metiendo dos goles diferenciales, el primero un golazo, al final luego apareció Mahle, no puede faltar partido sin un gol de un jugador del Atalanta que está revalorizándose muchísimo, y al final, pues buena en eje defensivo muy bien, y al final, pues Gales un poco, pues sabiendo las dudas que teníamos, pues al final aquí Bale pues interactuando mucho más que lo suele hacer habitual, pero no fue suficiente para el equipo de Gales para combatir a esta dinamita roja.
Sí, sí, una Dinamarca que además con la base un poco de todo lo que viene haciendo en fase de grupos, un 11 casi casi bastante reconocible, quitando algunas algún cambio en alguna pieza, por lo decíamos, lesión o por un poco de rotación, descanso, enfermedad, pero que todos están cumpliendo muy bien. Damsgaard está dejando una sensación muy buena con la Sampdoria, que ya ha dicho su presidente siempre, siempre con esas declaraciones que no sabes por dónde van a ir, ¿no? Que dice, no, si es que el chico no está en venta. Digo, bueno, a ver, si te viene alguien de la Premier, alguien de Bundesliga, vamos a ver si está en venta o no. Pero sí, muy buenas sensaciones en general, en el conjunto global. Pierre-Emile Højbjerg haciendo una Eurocopa fantástica, igual que la temporada. O sea, Joachim Mahle también tremendo, la defensa bastante sólida, ni un pero a esta selección.
Sí, sobre Dan Gast, qué decir sobre Michael, que la Sampdoria, el nivel que tiene, no sé, este es los típicos jugadores que puede hacer un torneo bueno, revalorizarse. Algún momento de partidos yo lo he visto bien, pero este nivel que está dando aquí absolutamente es diferencial. Yo creo que no es compatible con la realidad que está haciendo. No sé si lo puede mantener la temporada que viene, pero de momento una de las revelaciones y que va a sacar un buen contrato. Y como decía Ferrero, creo que le preguntaron y vino a decir algo así, que no está en venta, pero si te dan 30 millones, pues tienes que aceptarlo. Pero se dice, pero ojo, si el siguiente partido hace otro buen partido, serán 35. Entonces diciendo que la gente pues que vaya con dinero para si tiene que empezar a negociar.
Sí, pero bueno, al final hay una roja a Harry Wilson que había entrado en los últimos minutos, una entrada así un poco dura, pero más allá de eso, Gareth Bale desquiciado, no hubo ninguna conexión en la segunda mitad entre Bale, Ramsey, Daniel James, así un poco, no se vio lo del día de Turquía. También un poco las carencias, ¿no? que vimos de esta Turquía en esta Eurocopa. Y Gales pues se vio sobrepasada con esos dos goles de Dolberg y los dos ya en la recta final. Y bueno, y avanza Dinamarca, como también avanzó en el partido de la noche la selección de Italia, aunque le costó ante una Austria muy competitiva, la verdad. Es el típico partido que de estos cuartos, como ha habido otros, que dices, aquí hay un claro favorito, pero lo tiene que demostrar. Que esto lo estamos viendo mucho en esta Eurocopa y yo creo que es una de las grandes baluartes que estamos viendo, ¿no? El hecho de las selecciones inferiores o no tan habituales en rondas de eliminación, que se encuentren y le compitan a la selección grande, y lo estamos viendo, Austria compitió muy bien, se adelantó incluso con ese gol de Arnautovic, ya liando un poco en la celebración, como es habitual del mítico Arnautovic, pero que luego al final le anularon el gol, y luego el partido que se va hasta la prórroga, que tiene que hacer también una serie de cambios Mancini antes de llegar ahí. Se vio que Berratti no acabó de conjugar con el resto de compañeros después de que hubiese sido titular en el tercer partido y en este de octavos, y al final en el prórroga tanto Chiesa como Pessina, otra vez otro del Atalanta, pusieron ese 2-0 que solo Kalacic redujo en el 113, pero que ya usted ya no pudo, con una selección italiana que sigue siendo una de las favoritas.
Sí, al final Italia pues dominó la primera parte, pero en la segunda yo creo que los chicos austriacos se lo creyeron y los primeros 20 minutos fueron dominio austriaco. Como decimos, ese Arnautovic, que un año fue, le dieron el mejor jugador del West Ham. O sea que tuvo niveles bastante buenos. Lo que pasa es que ahora, pues ya sabemos la cabecita que tiene. Y en la última época del West Ham, los partidos que iba perdiendo, pues se autoexpulsaba. Y si ganabas, pues quería hacer la jugada de la PlayStation. Pero bueno, esos 20 minutos fueron muy buenos. Y luego, pues Mancini un poco, como tú dices, esto no me cuadra. Sacó Locatelli, que sabes que estaba rindiendo bien, por Berratti. Y al final, poco a poco fue dominando, pero yo creo que la salida de Chiesa con un Berardi bastante inoperante, pues fue diferencial. Tanto su gol y luego también Spinazzola, el pase que le da, pues es bastante bueno. Y al final un poco de emoción que le dio Kalajic, jugador del Stuttgart, pero yo creo que ya Italia ya con el 2-0 ya estaba pensando en cuartos.
Sí, también honor a la selección austriaca por la Eurocopa que ha hecho, bastante competitiva y oye, creo que tiene buenas piezas de cara a un futuro, que la mayoría son gente joven, quitando uno o dos jugadores. Bachmann, el portero, también ha hecho una muy buena Eurocopa, jugadores como Xaver Schlager, como Laimer o Lainer, incluso Baumgartner, que no ha tenido nada de suerte, porque es que Baumgartner tiene el día del gol, que también es luego una lesión, luego también se lleva varios golpes en este partido, y en cambio la selección italiana, pues bueno, un par de cambios, como decíamos, de lo habitual en la fase de grupos, pero luego los de siempre arriba, ¿no? Y Chiesa, pues apareció como jugador ahí diferencial en la prórroga para ser 1-0, buen gol, un jugador que en principio pensábamos que iba a ser titular en esta Eurocopa, pero finalmente se hizo con el puesto Berardi. Yo no sé si para el partido de cuartos se lo pensará Mancini.
Bueno, aquí estaba claro que Berardi y Di Lorenzo tenían que hacer un tapón sobre Alaba. Estaba claro, pero en partidos anteriores sorprendía que Chiesa pues, no fuera titular, o por lo menos entrara en el campo minutos antes. Entonces aquí Mancini tampoco vas a reprocharle nada porque está haciendo un torneo francamente bueno, pero bueno, esos cambios que podría haber hecho, pues a lo mejor podrían haber significado Italia irse más fácil a cuartos de final.
Sí, y nada, y por cierto, Italia, que está celebrando los triunfos o los pases, tal, cuando tienen ya la cena o cuando se van hacia el aeropuerto o al hotel o donde sea, ya los veis ya trajeados, con la canción de Una estate italiana, que era la canción del Mundial de Italia 90. O sea, que aquí un poco el aficionado, tanto Josep a modo golstálgico como a nivel general de Italia 90, pues revivió un poco esa canción cantada por los jugadores.
No, y que jugaban titulares los tres niñitos de Zeman, del Pescara, Insigne, Immobile y Berratti, que eran un poco los que están en el vídeo este de Ramazzotti y todo esto, están ahí dándole más bola.
Sí, lo de Berratti, ¿cómo lo ves? Porque al final Locatelli, con lo bien que lo ha hecho, al final el peso que tiene Berratti lo tiene mucho mayor por trascendencia, por el club donde juega, pero es que no sé si es por el rival, pero no acabé de ver a Berratti enchufado con Jorginho y con Varela.
No, yo ya digo que yo si fuera Mancini pondría Locatelli, pero claro, cargarte a Berratti con el peso que tiene en el vestuario, sabes que es muy amigo, como hemos dicho, de Insigne, de Immobile, pues no sé hasta qué punto la jerarquía, el status quo del vestuario lo puedes romper, pero yo creo que estado de forma, yo creo que Locatelli lo deberías de poner. Si te va mal, siempre estás a tiempo de poder introducir el cambio de Berratti y así pues poder darle otro cambio de guión. Jorginho está bastante bien, está en la Eurocopa. Varela también, este partido no sufrieron tanto, pero el medio campo italiano yo creo que bastante fiable se habló esa pieza.
Pues con eso se jugaron los dos partidos del sábado y nos encontramos un domingo donde el partido de las 6 de la tarde era el Países Bajos-República Checa. Y aquí tenemos la sensación de, bueno, vamos a ver Países Bajos fuera de lo que es territorio Amsterdam Arena, vamos a República Checa, cómo compite, porque ha tenido el grupo de Inglaterra, el empate con Croacia, bueno, el gol el mítico ya de Patrick Schick, a ver cómo está, ¿no? Y nos encontramos un partido que Países Bajos se ve que no acaba de enchufarse, que República Checa al final, estando atrás, está bien, no está sufriendo tampoco, Baslik de nuevo haciendo buenas intervenciones, pero que no ves a los jugadores de Países Bajos enchufados. Y transcurrió, yo creo que viene siendo lo típico suele decirse, ¿no? Si tú perdonas, el rival igual te acaba vacunando, ¿no? Como suele decirte. Y viene esa ocasión con Malen, que quiere hacer un mano a mano, pero quiere marcharse del portero. Buena intervención ahí de Baslik, que además le atrapa el balón. Y es que en la jugada siguiente es la jugada donde de repente, en un forcejeo entre Patrick Schick y Matthijs de Ligt, pues se medio resbala el jugador de la Juventus, se acaba tocando el balón con la mano. Además, claramente, no es algo involuntario, o sea, lo aleja. Y en un principio era amarilla, pero eso tenía una pinta de revisión de VAR que acabó con una roja que cambió todo el transcurso del partido y a partir de ahí República Checa dominó, no sufrió tampoco demasiado y se le vieron las carencias al equipo de Frank de Boer, que pues ya no continúa como técnico de la selección neerlandesa, y los goles de Holes y de Patrick Schick, pues que dieron ese pase a los checos, que la verdad que muy competidos, ¿eh?
Muy bonito que uno que meta el gol se llama Holes, ¿eh? Siempre.
Sí, sí.
Me gusta mucho. Sobre el partido, pues como tú dices, al final, partido igualado. Yo creo que Países Bajos un poquito mejor la dinámica del partido, pero esa expulsión condicionó totalmente el partido. Y a partir de ese momento los checos, un dominio tanto Barak, Suchet en el centro campo muy bien, Masuput también bien, y al final pues tenía que caer los dos goles. Y esta República Checa, yo dije que era la selección revelación, no sé si ya me la puedo apuntar o esperar a la siguiente ronda, pero el equipo, la base de Slavia de Praga, como es de Holes, pues está dando un rendimiento bueno, y sí, pues ahí peleando por el balón de oro de esta Eurocopa. Sobre Países Bajos, pues Frank de Boer venía con mucha dinámica. Veremos después de esta cómo se levanta, porque se la ha pegado ya en la Premier, en Serie A, en MLS. No sé si el cartel para la Liga de la Eredivisie le puede valer, pero yo creo que tenía un equipo, una calidad bastante buena, no para ganar, pero por lo menos para llegar con solvencia este partido, que entonces sí que lo podría haber hecho. Pues darle el mínimo exigible era pasar esta ronda.
Sí, pasar esta ronda e incluso viendo cómo se puso el cuadro cuando terminaron la fase de grupos, que decías, ojito a Países Bajos, que se puede meter en semis y en semifinales, oye, que con un factor experiencia, etcétera, pues, pero no. Se vio que lo que decíamos, que igual Países Bajos podía ser una de las decisiones, en fase de grupos cumplió bastante bien, ganando los tres partidos. Pero lo que decíamos, también el factor campo, que luego hablaremos el tema de Inglaterra. Y
muy mal Wijnaldum, ¿eh? Se esperaba mucho más, buen torneo que estaba haciendo, pero al final Silhavi, el técnico checo, que un poco lo anuló.
Sí, es que al final Wijnaldum había hecho un papel de llegador, sobre todo. O sea, es que se le veía en las llegadas ahí en modo box-to-box, que era un jugador diferencial, pero cuando no tiene ese tipo de jugadas, Memphis Depay también lo estaba intentando, pero demasiado solo, ¿no? Y yo creo que al final esa jugada de Daniel Malen se va a acordar el chico durante bastante tiempo hasta que no vuelva a hacer un gol de así diferencial con la selección.
Una pena, porque en el PSV había hecho muy buena temporada, se le están muchas novias, se le estaban dando por Europa, y se le puede complicar un poco, por lo menos a corto plazo, un fichaje para un club mayor.
Y así cayó la selección de Países Bajos, con esta República Checa, con los Suchek, con los Sufal de ahí del West Ham, con Patrick Schick también volviendo a marcar otro gol. Goles con lo que decíamos, ¿no? Gol y asistencia, además, bueno, un equipo al final, lo que suele decirse, un conjunto bien armado y que puede ponerte en muchos problemas cuando puedes llegar igual en un 0-0 o en un 1-1 durante 70 minutos.
Es un 11 que ya hay que empezar a aprendérselo, ¿eh? Cuesta porque el Slavia de Praga no es un equipo que veamos semana tras semana. Los jugadores que juegan fuera son conocidos, pero los que están en el Slavia de Praga hay que empezar a tomárselos en serio y van a ir a por sus contratitos.
Sí, me acordaba el otro día cuando decías, ojo, a ver si esta República Checa no puedo hacer algo grande como la que hizo la del 96 o aquella del 2004. A ver, la del 2004 tenía mucha más calidad en cuanto a individualidades. La del 96 yo no me acuerdo tanto, pero la mayoría de los que estaban sí que me acuerdo su carrera. Creo que también. Aquí yo creo que es más un bloque. Por cierto, Kaderabek, que jugó por la baja por amarilla de Boril, y la verdad que cumplió bastante bien, un carrilero diestro con el Hoffenheim, que también es el lateral izquierdo, tapó bastante bien a un Dumfries que sabíamos que era de lo más destacado de toda la selección neerlandesa. Y vamos a ver, que los centrales también estuvieron bastante seguros, hay bastante rotación ahí en la parte de línea de tres cuartos, o sea que vamos a ver el partido contra Dinamarca, que luego lo comentaremos así muy brevemente, pero vamos a ver esta selección checa, que no sea la gran sorpresa, como dices tú, de esta Euro.
En el 76 estaba Antonín Panenka y en el 2021 está Antonín Barak.
Bueno, pues nos vamos al partido de ese domingo noche, que era uno de los partidos gordos de esta Eurocopa por el cruce que se dio tras la fase de grupos y los pases, que era ese Bélgica-Portugal. Quizás teníamos todos, Chapa, una sensación de que esto iba a ser maravilloso, y había una parte de mí que pensaba, a ver, esto puede ser un 4-2, como le pasó con el Alemania-Portugal, o esto puede ser que sea diferencial, que a balón parado, que en un momento concreto, y creo que fue más por ese lado, ¿no? Porque al final es verdad que Portugal empieza bien, que luego Bélgica empieza a tener ya la posesión, el dominio, llega ese gol de Thorgan Hazard, ese golazo de ahí desde la frontal del área, escorado un poco hacia la parte izquierda. Y Portugal, sí que es verdad que la segunda mitad, pues con la serie de cambios, jugadores, ¿por qué no está jugando Bruno Fernández? O sea, ¿por qué no ha estado jugando Bruno Fernández de titular en este partido? Ha cambiado el once, ha dejado ese doble pivote defensivo Fernando Santos, pero como que, no sé, que el mejor jugador o uno de los mejores de la temporada de Premier no esté titular en la selección lusa, se me queda un poco extraño. Y Bélgica aguantó bien, Lukaku, pues es que no lo tiras. O sea, es que ¿cuántos balones bajó Lukaku que los pudo bajar, controlar, girarse o hacer un poco jugada con los compañeros? O sea, tremendo. Y la mala suerte de Kevin De Bruyne.
Sí, al final lesión de bueno de Kevin, veremos si llega, puede llegar forzado, dicen. Pero bueno, en este partido, yo que pago la entrada, creo que la mínima costaba 75 euros, yo exijo a que me devuelvan el dinero, porque jugadores que tienen una calidad diferencial y encima en un estadio con pista de atletismo, se junta todo para decir, hago la reclamación al salir del campo, porque digo, Bélgica un tiro solo en el partido, la calidad de jugadores que tienen los Hazard, los De Bruyne en su momento, Mertens, Carrasco también, que jugó unos minutitos. Al final, Portugal, toda la calidad de jugadores que tiene, João Félix, Bruno Fernández, André Silva, Oliveira, jugadores que salen desde el banco, que tienen una calidad tremenda. Y al final, Portugal, la segunda parte se le vio un poquito mejor, pero al final, Fernando Santos, yo creo que para la Eurocopa pasada le vino muy bien, porque era un equipo mucho más defensivo. Pero yo creo que en esta Eurocopa o de aquí al futuro le van a dar margen de continuidad, pero debe pensar en cambio del esquema este defensivo, porque al final tienes que adaptarte a lo que tienes, porque no eres como un club que puedes ir fichando, sino al final si tienes jugadores muy valiosos y una calidad desbordante, pues yo creo que hay que aprovecharla, y en este caso pues no se aprovechó, y veremos la gasolina, que está claro que tienes que depender de Ronaldo en el esquema ofensivo, pero en el medio campo Renato Sánchez se ha salvado este torneo, yo creo que un poco la continuidad que ha tenido en el Lille, pero este Portugal yo creo que ha dejado muchos tramos de partidos con un fútbol muy insulso, inoperante. Al final Rubén Díaz tampoco ha estado tan fiable como en la Premier. Y esto que al final, pues Bélgica pasa, pero yo creo que no se merecía ninguno de los dos pasar.
Bueno, al final yo creo que los belgas consiguen el gol y a raíz de ahí creo que por sensación piensa Portugal tiene que ir arriba, en una contra podemos cargarnos el partido. Lo que pasa es que no ocurre, sí que ocurre una serie de contras, de jugadas, pero no ocurre ese 2-0, no acaba de ser tranquila la selección belga. Y muy seguro atrás, veníamos hablando en podcast atrás y en charlas con gente, ¿no?, de si jugaría Boyata, si de Nayer, que habían tenido fallos no muy estables, y al final el final que se sienta es Thomas Vermaelen, que estaba ahí con Iniesta en el Vissel Kobe y le decía a mi compañero de piso, digo, es que la alineación de Bélgica, digo, te la puedo firmar prácticamente que es casi casi la misma del Mundial de Rusia o de incluso de la pasada Eurocopa.
Y la liga japonesa jugando, que estaba Iniesta llegándole al baloncito y aquí Vermaelen defendiendo muy bien. Al final, Roberto Martínez, pues un tiro, un gol, a defenderse bien, pero bueno, esta Bélgica no es la que nos gusta, aunque bueno, al final siempre tienes un partido complicado y la selección del grupo de la muerte, pues que cae.
Sí, veremos, ¿no? La selección lusa ha tenido una serie de críticas Cristiano por el hecho de cuando abandona el campo, que se va demasiado rápido, que no está, que sí contento, que se despide con algunos jugadores, pero ya sabemos que les pasa a muchos jugadores, ¿no? Y cuando pues pierden, marchan rápido del campo enfadados y tal. Entiendes un poco la frustración que tienes en ese momento, pero bueno, a ver, que también hay mucha gente que la ha criticado y mucha gente que ha dicho, nada, no sé qué, yo prefiero así antes que estar riendo con excompañeros, exjugadores, tal. Y dices, vamos a ver, es un poco la imagen que quiera dar. Es que eso ya tiene sus detractores y la gente que le alaba por el marchar así de esta manera. No sé cómo lo ves tú, Chava, pero a mí no es la que me gusta. Yo sé que en ese momento tampoco estoy para jiji jaja. Un poco igual más de charlar con más gente, ¿no?
No, totalmente. Al final necesitas hablar y quedar bien. Al final es el eje pero y el capitán, pero tienes un poco hacer piña y un poco no coger una rabieta. Pero bueno, yo creo que al final Ronaldo, todo el compromiso que tiene con Portugal, pues es indiscutible y no se le puede negar, aunque aquí haga sus rabietas, ya sabes cómo es, pero bueno, al final todo lo que te da, pues ojalá en cualquier equipo pudiera tener esa rabieta y tener un jugador tan diferencial.
Por cierto, Gonzalo Guedes no ha jugado ningún minuto, ¿no? Ahora lo estoy pensando. Es que no estaba ni convocado en el último partido. Pues, es que gente como Joao Félix, Gonzalo Guedes, Epote, o sea, es que lo que decíamos, ¿no? Es que, joder, mira que tiene Portugal jugadores ofensivamente para poder destrozarte por varias vías, pero no. Pero bueno, en fin.
¿Quieres pasamos a ese lunes 28 de junio? Que creo que lo vamos a recordar, ya te vale eso, te convalida durante 2 años de ver fútbol malo.
Sí, eso, a ver. Nosotros que nos comemos resúmenes o partidos de un 1-0, de 0-0 de Premier de alguna que otra liga, dices...
Sam Allardyce, Big Sam.
Uf, un Crystal Palace, West Brom de estos... Bueno, pero sí. De ese partido que acaba en prórroga, este Croacia-España ya mítico que, bueno, a ver, no vamos a comentar ya lo de la jugada del pase atrás de Pedri que no controla bien Unai Simón, al final... Bueno, mucha crítica al portero del Athletic en esa acción. Luego viene la remontada de España, con Sarabia, con Azpilicueta, jugando a buen nivel, con Ferran Torres también saliendo del banquillo, marcando a los 5 minutos de entrar. La fe que le pone la selección croata con esos 2 goles en el 84 y en el 91 de Orsic y de Pasaric, 2 jugadores que también entraron en la segunda mitad. Y luego una prórroga que... Mi sensación era que Croacia iba a llegar mucho mejor por el físico y por la sensación que transmitía y que a España al final le habían empatado en 1-3. Y al final, pues, la jugada diferencial del gol de Morata y el de Oyarzabal que rubrica esa remontada de España para ese 3-5 final. Un Modric hecho polvo porque está que no puede más, que en la prórroga se le ve que está por el campo ya, que está dando todo lo que tiene. O sea, es que no le queda más esfuerzo que ofrecer, pero un partido ya para la historia.
Sí, un partido donde España al principio domina, va por fases, se mete ese gol y luego tiene que remontar. Un Sarabia que surge un poco de la nada. Yo lo primero criticaba la convocatoria de Sarabia, porque al final el PSG había jugado muy poco. En el Sevilla pues tuvo un nivel fantástico, pero yo aquí no lo veía. Al final Luis Enrique pues callándome. También el partidazo de Azpilicueta, que pues al final tenía que ganar una Champions para que no se disputa la titularidad en España, porque Luis Enrique al final quería hacer la probatura de Marcos Llorente y Coque para las bandas, pero al final la veteranía, los galones del squad del Marsella pues han sido fundamentales. Y lo que también sorprendía fue la entrada de Gallá. No sé si por dar descanso un poco a Jordi Alba, pero son dos jugadores prácticamente del mismo nivel, o incluso yo siempre he puesto un poco más por Gallá. Pero al final, pues poco a poco España dominando. Yo creo que al final, en los minutos finales, España un poco se reservó o se confió. Y al final, por la garra croata que tienen, pues metía ese 2-3, 3-3. Luego, paradón de Unai Simón, pues un poco, que eso también hay que darle mucho valor, porque te meten un gol así, lo normal es que empieces tu cabeza pensando una oportunidad que tengo, una Eurocopa por culpa mía, pues a lo mejor la selección cae, y al final pues fuertemente se repone, y en la prórroga pues ahí Morata un poco, lo que decíamos en el podcast anterior, que es que Morata a lo mejor fáciles te las falla, pero algunas complicadas te las mete, y tiene mucho nivel táctico y el técnico de la pegada es brutal. Y al final Dani Olmo, dos asistencias, un jugador curioso porque sabe croata, le entrevistaron en croata y estuvo a punto de irse a la selección croata cuando estuvo allí con el Dinamo de Zagreb, y aquí un poco pues se resarció metiendo esas dos asistencias.
Sí, lo comentabas de Unai Simón, es verdad que es un fallo muy notorio el del gol, pero es que luego hace buen partido, o sea, pues tiene buenas intervenciones, saca una a Orsic, creo que era, ¿no? Con el empate a 3, me parece que es en la prórroga, o sea que la verdad que, o no sé si es en la prórroga o antes del final, pero sí que, ostras, hace al final un buen partido, lo que pasa que mancha mucho esa acción. Lo que tampoco no entiendo, que yo no lo comparto para nada, es el hecho de toda la gente que envía tweets, luego lo veremos con el partido de Francia, que envía tweets cuando está ocurriendo el partido. Ostras, yo entiendo eso, pero es que no acabo de ver, o sea, yo al menos cuando intento estar con un partido, cuando estás en un fin de semana normal, que tienes un partido importante en Inglaterra, en Alemania y en España, donde sea, vale que estés un poco ahí distraído porque es un poco aquí modo multi, distracción, etcétera. Pero los partidos estos, ostras, me gusta un poco enviar mensajes o comentar cuando está jugando, porque es que luego dices una cosa y te va a hacer el efecto contrario, ¿no? Y mucha gente, no sé qué, si es que entrena con De Gea, si es que no sé qué, es que no sé cuánto. Luego hay que ver la segunda parte, ¿no? De Unai Simón, que te demuestra que es buen portero, que es titular por cosas así, ¿no? O sea que, o sea, ni tan malo ni tan así. O sea, no sé si opinas lo mismo, pero cuando veo mucho comentario en Twitter es como que...
Y un portero que lo han convocado también para los Juegos Olímpicos, uno de los jugadores más 23 que iba para España, pero sí, coincido contigo que al final tienes que comentar algo, el partido no ha acabado, te pueden hacer un efecto boomerang, pero bueno, son un poco centrándose en el partido, pues yo creo que Pedri hizo un clinic de los pases a pesar del autogol, pero luego se resarció también muy joven, Luis Enrique dándole mucha valía todos los partidos. Y entre él y Busquets, Busquets lleva dos MVPs de dos partidos que ha jugado. Yo este lo hubiera dado más a Pedri, pero bueno, al final creo que el papel mediático de la UEFA, de los que votan, se lo han dado. Pero lo de Pedri a mí me maravilló, y ya lo dije el podcast anterior, que este chaval, vale que partidos a lo mejor de Liga Española contra equipos, vamos, no voy a decir nombres de mitad tabla para abajo, puedas deslumbrar en el Camp Nou, pero aquí no en la Eurocopa. Con el partido en contra, minutos cruciales, que haga estas cosas, esta maravilla, yo creo que puede ser un jugador que a la próxima década pues va a ser el baluarte totalmente de España y del Barcelona si lo logra retener.
Por cierto, que me he olvidado decir, en la acción del 3-4, si te fijas, es un centro de Dani Olmo, si no recuerdo mal, pues sí, de Dani Olmo, a la espalda, digamos, de un defensor de Croacia. Ese defensor era Brekalo, que había entrado en la segunda mitad, que no es un habitual defensor, al final salta, no llega, controla a Morata y hace el golazo que hace. me da a mí la sensación que ese gol, si se lo haces a un lateral, la bronca del entrenador es bastante dura, porque no es habitual que el defensor ahí suela saltar sabiendo que no llega, más un poco ir a tapar, ¿no? Y yo creo que ahí la diferencia de tener a un, en ese momento, carrilero, porque era lo que buscó Croacia en el momento cuando tenía que ir a remontar, ¿no? Que metió a más gente arriba, dejó la defensa un poco más descubierta, y yo creo que es un poco la jugada que marca el partido al final.
Sí, ese fallo defensivo pues podría haber sido evitado, pero al final pues para España y sus intereses pues le fue favorable, y al final pues Luis Enrique 10 goles en los últimos dos partidos.
Sí, y España con muy buena sensación de cara a los cuartos. Y ya sabéis que los torneos no son como empiezan ni cómo es la fase de grupos. Los torneos son ir superando eliminatorias, ir surcando todos los escollos que te van saliendo, de si un gol en propia o de si una remontada, e ir avanzando, igual no siendo el que juega mejor o igual no siendo el que chuta más veces, sino igual teniendo el factor suerte y el empuje y las ganas y lo que te aparezca durante un partido. Y así se ganan a veces torneos. Que se lo digan a Portugal al final con la Euro del 16. Y que se lo digan a Francia, Chapa.
Aquí creo que le dábamos en pronósticos un 70 y no teníamos ninguna duda de que iban a ganar, pero al final, pues esto de la belleza del fútbol, por eso nos enamora, porque pasan estas cosas, y un poco en las selecciones pasa lo que a lo mejor en clubes cuesta más pasar, y al final también hacer un partido único, no hay dobles vueltas, pues favorece que ocurran todas estas cosas, y el equipo suizo pues viendo la campanada.
Sí, sí, o sea, se pone 0-1 Suiza, que dices, ojo, ojo, que estamos viendo resultados sorpresa en esta Euro. Se pone con Seferovic, luego el momento clave, ¿no? El penalti, que es curioso, ¿no? Porque hay posible penalti para Suiza, posible penalti para Francia, pero era como, bueno, si lo de Suiza es, ya olvídate de la segunda, ¿no? Se pita penalti, lo para Lloris aquí un momento clave del partido. Y luego a la jugada siguiente prácticamente el gol de Benzema, a la siguiente el 2-1 de Benzema, el golazo de Pogba en el 75, que es una obra de arte. Y cuando todos ya pensábamos, incluso Maldini con ese tuit ya, que luego él mismo se reía, lo que decimos, ¿no? El poner mensajes cuando el partido todavía no ha acabado, cuando pensábamos todos que oye, Suiza que chapó hasta aquí, pero que esto es Francia y acaba de mostrarte, ostras, 3-2, ostras, Gavran no ha dicho otra vez, 3-3, prórroga, penaltis, y siempre hay un jugador grande en todas las citas que erra un penalti, en este caso le tocó a Mbappé, marcó Giroud, ojo Mota, marcó Giroud, que pensábamos que igual era el que iba a fallar, pero no, y Suiza para adentro con Sommer haciendo gran partido.
Sí, al final lo que tú dices, hay varios momentos en el partido, primero Gavranovic, luego la parada de Lloris y los dos goles de Benzema, uno de ellos un golazo, el control que hacen, uno que parece que se le va, pero es que fue todo en 4 minutos, pasar del 0-2 al 2-1, y al final el golazo, como tú dices, de Pogba, que la selección siempre se transforma, arenga al equipo y lo un poco lo domina, pues todos, al final yo también pensaba que ya Francia lo tenía hecho, de hecho Deschamps también pues hace sus cambios un poco pensando en eso. Pero aparece Suiza, Seferovic consiguiendo un golazo. Luego, pues en minutos finales, hay un meme que está un seguidor de Francia tocando el tambor cara al público y todos se quedan parados por el 3-3 y él sigue tocando porque no se da cuenta, y 2 o 3 segundos después dice, ¿qué pasa? Pues Gavranovic, que está haciendo buen torneo, saliendo desde el banco, pues los lleva ya a la prórroga. En la prórroga ya, pues Francia lo intentó, pero claro, los jugadores que entraban, Coman tuvo que entrar y salir, Sissoko, Giroud, Thuram, es que al final también a Deschamps hay que decirle que venía muy mermada, salía Lenglet, que es un jugador que el Barcelona ha hecho una temporada malísima, los laterales, uno era Rabiot, que la Juventus no juega ahí, está jugando ahí de manera puntual, y al final un poco lo que decían, Laporte, a lo mejor te podría haber venido... Ha venido aquí bien, Koundé también estaba lesionado y se le complicó todo, y el campeón del mundo y gran favorito pues se va a la calle.
Sí, bueno, y la imagen también del aficionado suizo en el 89 sufriendo el máximo con ese 3-2, y de repente luego lo ves sin camiseta, que en modo Hulk, por ponerlo de una manera, ¿no? Rollo que luego se ha sabido que es creo que jugador de cuarta división, de un equipo de por allá.
De quinta, pero...
O de quinta, sí, sí. O sea que...
Es un fiel seguidor de Suiza, donde va, siempre juega.
Que podríamos ser tú o yo. O sea, es que... O sea que
nos falta jugar en quinta, pero bueno, que es lo complicado, porque ir podríamos ir.
Sí, según las circunstancias igual.
Al final creo que la última vez que creo que Suiza ganó a Francia, creo que estaba Chapuisat y muy, muy, muy míticos.
Sí, sí. Y bueno, y en el día de ayer, el triunfo de Inglaterra sobre Alemania con otra vez Sterling, con el primer gol de Kane de esta Eurocopa, todos los goles en la segunda mitad, 74 y 85. Y es un partido que también esperamos bastante, pero también tenía yo al menos esa sensación de esto puede ser un 1-0, una cosita así, no sabías para dónde. A Alemania le vi que le faltaban cosas. Yo ya sé que a Kimmich le salió bien el día este, pero para el centro del campo que tenía Inglaterra, yo creo que te hacía falta un Kimmich para conjugar ahí con el resto de jugadores, con los Kroos, con los Müller, con los que estaban en el centro del campo. Y al final Inglaterra, pues eso, ¿no? La aparición de Grealish, Bukayo Saka titular, pero Grealish es un jugador diferencial y es uno de los protagonistas de las acciones del partido, de los dos goles. O sea que Inglaterra, sin jugar bien, sin ser una selección súper dominante, está ganando los partidos, no ha encajado gol. Y ojito, que igual, como estaban cantando en el estadio, Football is coming home, modo 96, y este puede ser el año.
Sí, totalmente. Un partido, yo creo que nos esperábamos más igualado, y al final, pues, Grealish, pues un jugador de su talento que ya el City se rumoreaba de que quería pagar 100 millones, pues un jugador diferencial, cuando salía ya la sonrisa del jugón, pues ya lo anunciaba todo. Al final, Alemania, como tú dices, yo creo que Kimmich por el centro de campo podría haber hecho más... daño a Inglaterra, el último partido de Lowe, ante un mediocampo bastante plano, tanto Phillips como Rice no proponen mucho juego, aunque el partidazo de Rice que se pega en plan de pases cortos y defendiendo es muy bueno, se comen tanto a Kroos como a Goretzka, y como tú dices, Sterling ahí con el tatuaje que tiene, que ya dijimos, del niño con la pelota y Wembley de fondo, pues mete otro gol que un poco desencadena el partido, y luego Kane, que hacía falta que el Huracán que decía que estaba pensando en su futuro, pues no estaba centrado en la selección, pues Southgate, pues que pasó un balón de oxígeno para la prensa, para las críticas y para la afición.
Sí, los cambios de Alemania yo creo que llegan tarde, porque llegan ya con el 2-0 la mayoría, salvo el de Werner por Gnabry en el 70 antes del 1-0, y luego no entiendo el cambio final de Musiala en el 91, metes al chaval ahí... Vale, sí, que juega en Wembley y toda la historia, pero ¿qué te va a hacer en 3 minutos? Es que...
Yo creo que era que ya lo daba por perdido y Müller como se retira un poco sí. De la selección para que los 2.000 aficionados que habían alemanes pudieran darle un poco la despedida. Pero bueno, perdiendo y contra un rival histórico como Inglaterra después de fallar una clara y la estadística que decían que nunca había metido ningún gol en Eurocopas, a mí me parece brutal porque en Mundiales... Es un hombre que creo que lleva 12 o 13 en los 5, creo, 4 mundiales que lleva, pero un poco yo creo que en plan eso de que le tienen un poco por esos aplausos.
Sí, sí. Pero bueno, al final con ese no gol en el que hubiera sido el 1-1, pues marca un poco la trascendencia de lo que fue los minutos finales y Alemania se queda fuera. Alemania al final va a tener en 3 años una Eurocopa en casa, o sea que tampoco me parece una gran preocupación, va a haber un cambio generacional con Flick, o sea, cambia un poco todo. Inglaterra, lo que decimos, vamos a ver las sensaciones porque ahora tendrán que jugar fuera de casa y a veces son los partidos igual que se pueden atascar.
Que Inglaterra no ha recibido ningún gol.
Sí, sí, o sea, que está imbatida.
O sea, que Pickford, ¿quién lo iba a pensar? Pues un portero que más famoso a lo mejor fuera de por las pintas y todo, pues que se ha reconducido y el eje defensivo, tanto Walker, Stones, Maguire, están jugando bien. Sao dándole bastante show a juego, porque al final de los mejores del United este curso y aquí también subiendo mucho, y Trippier pues interactuando mucho más que el Atlético. Al final el idioma para los ingleses es fundamental, lo ves tanto en Trippier como en Bale, que cuando van a las elecciones o cuando juegan en clubes ingleses pues interactúan más, hablan más, y al final yo creo que eso lo hacen un nivel superior a lo que suelen rendir en clubes extranjeros, en este caso españoles.
Sí. como decía, el último partido de estos octavos, que era Suecia-Ucrania, era el que menos llamaba por cartel de esta fase. Yo temía que fuera un 0-0 y en penaltis, la verdad, porque digo, es que siempre se ocurre un partido así durante estas fases, pero con ese gol de Zinchen con la primera mitad, con además buen pase ahí de Yarmol, bueno, primero buen pase de Chaparenko hacia apertura de banda, luego buen pase de Yarmolenko para Zinchenko. Además, es que los tres pases, las tres acciones de balón me parecen fantásticas. 0-1 y empata Forsberg con un disparo que sale rebotado en un central de Ucrania y que se cuela para adentro, pero que bueno, que entiendo que iba a portería igualmente el disparo. Empatan antes del descanso. Llega el cambio de Malinovskiy por Chaparenko. ¿Por qué no pueden jugar los dos? O sea, quiere controlar ahí Shevchenko dentro del campo con Stepanenko y con Sidorchuk, vale, pero igual me falta que jueguen los dos más tiempo, no sé.
O sea, y al final pues cambia, nada. Cambia el sistema del 4-3-3 a 5-3-2 para poner ahí más madera del centro del campo, pero bueno, al final Ruslan yo creo que sería indiscutible en esta selección, pero bueno, al final Shevchenko pues golpea en la mesa, porque al final lo que él ha dicho pues ha pasado de ronda y nosotros que queremos ver a Ruslan pues nos cuesta más.
Sí, el partido que se va a la prórroga, la serie de cambios ahí que ocurren, luego la acción del pobre Vesedin que entra en la prórroga y se lleva una tarascada tremenda de Danielson que acaba en expulsión del central sueco y que ya se queda Suecia con 10 durante aproximadamente 20-25 minutos de la prórroga y que en el 120, en la última acción prácticamente del partido, el gol de cabeza de Dobšić, que es el de Dobic, que es el gol que da pues la alegría tremenda a la selección de Shevchenko, el pase de Ucrania. No sé si en penaltis hubiera pasado. Yo creo que Ucrania estaba mentalmente más fuerte. También muchos de los jugadores de Suecia habían sido sustituidos ya por cansancio. Y no sé. Y la acción, por cierto, de la expulsión, en el principio, no sé si te pareció lo mismo, pero piensas, ostras, toca balón. Luego ya los ángulos cambian y dices, ostras, vaya patada que se lleva el chico que acaba lesionado también. Por cierto, un partido con muchas lesiones, con muchos parones, con muchas acciones que dices que se van a destrozar, pero no por tensión, sino por acciones de juego al final.
Al final la prórroga bastante mala, al final muchos parones, como dices, muchas patadas, mucha tensión, al final los dos que se juegan mucho, porque ninguno había llegado a esta ronda y de hecho el pasar tampoco. Suecia había llegado una vez, pero Ucrania nunca. Entonces, al final, el nivel de Shevchenko, que ya lo dijimos, nos gustaría o me gustaría a mí algún día verlo en el Milan rindiendo, pues está dando frutos. Y Domi, que yo me recuerda a un piloto de motos, Dovizioso, que al final creo que iba 9 minutos con la selección, debutaba en este torneo y metía su gol. El jugador que lo tuve que buscar del Dnipro metía su primer gol y al final héroe ucraniano.
Sí. Y con esto, pues, llegaremos a los cuartos, que el viernes se disputan 2 partidos, 1 a las 6, otro a las 9, el de las 6, el Suiza-España, en San Petersburgo, y el de las 9, el Bélgica-Italia,
en Múnich. Aquí hay que mojarse y dar pronósticos.
Yo creo que pasa España, creo que Suiza va a tener un cansancio importante, tampoco juega Xhaka, que alguno me dirá, bueno, pues mejor, como Mota diría, pero en la selección tiene otro rol. Y yo creo que España, la confianza que tiene, va a pasar.
Yo un 60-40 para España.
Creo que un 0-2, una cosa así. Y el Bélgica-Italia, uf, es que creo que la que llegue va a ir a la final. Entonces, no te podía decir. Creo que están 50-50. No sé si va a ser más oficio italiano o lo que hemos visto de Italia hasta ahora. O si Bélgica va a mostrar lo que no mostró contra esto de ocasiones, pero es que Bélgica yo creo que es ya la última vía de la gran generación, entonces creo que va a pasar Bélgica, vamos a poner un 51%.
Sí, yo opino un poco como ti, si juega Kevin De Bruyne, está en condiciones sano, yo voy a darle un 55 para Bélgica, si no está De Bruyne, pues un poco para Italia.
Del sábado tendremos a las 6 en República Checa-Dinamarca en Bakú. Uf, aquí uf. El partido de outsiders que uf. Yo voy a ir con los daneses.
Yo voy a ir con los chiquitos.
Y Chequito Pérez, ¿no? Y con el partido en Roma de las 9 de la noche, el Ucrania-Inglaterra. Me parece bastante favorita Inglaterra, pero siempre va a haber una sorpresa. Entonces, no sé yo.
Shevchenko y Soljic ya se enfrentaron en las selecciones, cada uno en su selección, en la Eurocopa del 96. O sea que un poco la reedición ahora de los bancos. Y al final aquí, lógicamente, Inglaterra, el único enfrentamiento que tendrá fuera de casa, porque jugará en Roma, el resto jugaría todo el campeonato como local en Wembley.
Bueno, pues lo comentaremos en el siguiente podcast, todo lo que vaya ocurriendo por aquí por la Euro. Pero vamos a cruzar el charco y
tenemos 11 de los octavos de final, antes que nada. Y hay que decir que ha habido 8 goles en estos octavos de final de jugadores desde el banquillo. Ojo a las plantillas profundas que pueden ser decantadoras de partidos. Bueno, voy con mi 11, a ver qué te parece a ti y a los oyentes. En portería, Sammer, que hay que decir que tiene muchos idiomas en su haber, y uno de ellos es el castellano, y de cuando estaba empezando a jugar en el guante se ponía la palabra verano, que en alemán Sammer pues es un poco parecido al inglés, entonces, como sabía eso en castellano, pues se lo ponía. O sea que eso ya me ha ganado, ya lo sabía porque eso ya es de hace años, o sea que si decimos Jan, Feliz Jan Sammer, pues ya lo entendéis. Luego, en el eje defensivo, 3 defensas solo, uno Maele, goleador, otro Vermeulen, que ya lo hemos anunciado, y Zinchenko, porque el partido que hace ayer con Ucrania es bastante bueno. En el centro de campo, 5, uno es Chiesa, otro Xhaka, Pedri, Holes y Forsberg, el único que pongo de una selección eliminada, porque ayer se hace un partidazo a pesar de pues de estar eliminado. Y arriba, pues Kasper Dolberg y Haris Seferovic.
Me extraña que no esté por ahí tampoco Sterling por ahí, pero bueno, es que es difícil hacer el 11. Yo iré apuntando jugadores, yo cuando acabe la Euro haré un 11 final, pero es que ahora es muy complicado.
Me deja jugadores, Masup, Azpilicueta, El Bedi, como tú dices,
Hoybier,
Sterling, Hoybier. Al final también me gustan poder jugadores que a lo mejor sé que en el futuro no van a estar. A lo mejor pones a Zinchenko y en principio o Holes, son jugadores que tienen un día bueno, pues Primo o Vermaelen, pues los Primo en este 11 para no poner siempre los favoritos.
Sí.
Después de mi 11, si quieres, tienes una carrera al MVP, como si fuera la NBA, de jugadores que se están gustando mucho y que de momento pueden llevarse el MVP del torneo.
Sí, he ido apuntando jugadores estos días de los que me han ido llamando la atención durante todo el torneo en general. Y claro, yo no voy a hacer un 11 como has hecho tú, me voy a esperar al final porque creo que es complicado hacerlo, lo que dices tú, unos que avanzan, otros que no. Uno que veía un partido y ese es su día top y punto. En portería, creo que Sommer, Basley, Courtois, Bouchan y Olsen han sido los que más han destacado hasta ahora.
Pues tampoco vale meter a todos, porque de 8 creo que han metido a 6.
Bueno, Olsen ya no sigue, por ejemplo. Pero bueno, más o menos es un poco baremo de esta es la carrera hacia portero de Euro.
Pero bueno, si al final caes ya en octavos, yo creo que es difícil que llegara sí. Al MVP del torneo.
Después, Christiansen, Kjær y Bonucci creo que están haciendo buena Eurocopa en lo que es línea de centrales. Lo que son carrileros, pues tenemos Dumfries, que ya ha caído. Tenemos Joaquín Mal, Spinazzola, creo que por ahí puede andar un poco la zona defensiva así más fuerte vista hasta ahora. No se ha hablado, por cierto, de Azpilicueta, ¿puede llegar a ser Balón de Oro?
Me cuesta porque de momento en los primeros partidos como no jugó, pero bueno,
sí, final, pero
Mourinho en su día dijo que con 11 Azpilicuetas ganas la Champions.
Sí.
No dijo nada de Eurocopa.
Luego, así de centrocampistas, pues lo que decías tú, tenemos los Forsberg que ya han caído, luego está Locatelli que ha perdido el puesto, pero claro, está Holes, está Hoybier, está Pogba, que también ha caído, pero ha hecho buen partido, Pedri. O sea, lo que es centrocampista así, incluso centrocampista un poco más ofensivo, puede andar por ahí. Si destacas a alguno, vamos a ver la fase final, porque tampoco sabes quién va a jugar sí o sí. O sea, Busquets los dos partidos que ha jugado, los ha jugado muy bien. Es que ha sido el hombre más valorado de los dos partidos. O sea que no sabemos por dónde puede andar un poco la carrera esta. Y de arriba, es verdad que hay gente como Chico Damsgaard, que son los más outsiders, pero vamos a ver, sobre todo me quiero fijar en los dos últimos días, o depende hasta dónde avancen, de Sterling, de Lukaku, de jugadores así. Vamos a ver si ahora Harry Kane no hace un Paolo Rossi. Paolo Rossi, recordemos aquel Mundial de 82, que viene con la sanción, con la lesión, y de repente en un partido marca 3 goles y acaba siendo el hombre diferencial en los últimos días de Italia, de aquel Mundial. O sea que a saber cómo avanza todo esto. Pero yo creo que puede andar la cosa por ahí, a no ser que de repente ahora Morata marque más goles o que haya un jugador diferencial en ataque de Italia, o que... que sé, que de repente ahora en Ucrania hay un jugador también que marque la diferencia total, que es más conjunto, igual como en República Checa. O sea, es difícil sacar un jugador, digamos, estrella de una selección que haya avanzado que no haya sido de los que he comentado.
Hombre, lo normal que si ahora haces un hat-trick en semifinales, pues eso prácticamente te dé medio MVP.
Sí, sí, por eso, que tiene que andar por ahí, pero más o menos esto es como si fuera una especie de convocatoria. Vas cogiendo una serie de jugadores, los que vayan cumpliendo, los que vayan siendo titulares, que jueguen casi todos los minutos, y a raíz de ahí saldrá un 11 y luego ya escogeremos un podium o un MVP o algo así.
Es como si fuéramos el equipo directivo de Luis Enrique, que le estamos pasando nombres y al final, el último día, pues darás tu convocatoria de 23 o 26.
Sí, sí. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí el modo Eurocopa, vamos a aparcarlo de 2 días de descanso. Y nos vamos a ir hacia lo que había sido la Copa América, jornada 5, donde había cosas que se sabían y otras que había un par de puestos por resolver. Creo que no ha habido relativa sorpresa y que nos van a quedar unos cuartos bastante majos.
Si quieres, comentamos primero por la jornada 5, donde empezaba primero un Brasil-Ecuador y Venezuela-Perú a la misma hora. Aquí había dos variantes. Una que era que es que si Venezuela y Perú empataban, ya lo dijimos, y Brasil hacía sus deberes, Ecuador quedaba eliminado. Entonces, Brasil, pues lo que hizo fue reservar a Neymar, reservó otros jugadores, Tite, pensando ya en los cruces, y se adelantó, gol de Militao, el primer gol, uno de un golazo de cabeza, asistencia de Everton Cebolinha, y luego la segunda parte se relajó. Y ahí apareció Mena, asistencia de Ener Valencia, que le dan el MVP del torneo. Y al final los Gabigol, Firmino, Paquetá, pues no fueron capaces de empatar. Y con este empate, y sabiendo pues lo que pasaba en este partido entre Venezuela y Perú, pues se la tenían que jugar a ver qué equipo pues pasaba. Y al final Perú, pues que un poco como decimos, la inercia del Mundial de Rusia, pues la sigue. El equipo de Gareca, nunca puedes pensar mal, pues entre los Cueva, Carrillo, la Padula, pues ese trío magnífico, pues están cumpliendo. Y al final, con esta victoria, quedaron segundos de grupo y Venezuela se va a la calle. ¿Por qué? Porque al final Venezuela ha conseguido solo 2 empates, no ha ganado nada, pero ya sabemos que teníamos las dificultades del COVID, que tuvieron que hacer una selección fuera, ya la selección vino tinto, ya cuesta para competir. Pues imagínate una plantilla B, el equipo del portugués Peseiro, lo que le costó. Y de esta manera, pues, en este grupo quedaron favorita Brasil a ganar. Luego tenemos Perú de segunda, Colombia tercera, Ecuador tercera. No sé si quieres comentar algo de aquí.
Que al final lo que dices tú, la continuidad mundialista de Perú. Creo que Colombia le falta algo ahí. Llámalo James Rodríguez o jugador diferencial, pero vamos a ver el cruce, que luego lo comentaremos. Y que entre Ecuador y Venezuela, que las dos pues no han hecho un buen torneo en sí. Entonces era un poco en función de los resultados. Venezuela estará pensando, hombre, es que si a mí me toca Brasil en la última jornada, también igual el empate con Brasil. Bueno, ya, pero es que está un poco en el debe de los deberes hechos antes o después.
También era la cerda de Brasil de que, claro, el final, el cuarto de tu grupo se enfrenta a Argentina. Pues ya que puedo, envío a Ecuador, que es un equipo mucho más potente para Argentina que Venezuela. Entonces era un poco la suspicacia, pues siempre estaba reinante. Ya sabemos que este formato no nos gusta, que descanse una, no nos guste, pero bueno, es lo que hay, un poco con el tema COVID, pues lo que se ha podido hacer. En el grupo A, pues teníamos 2 partidos, uno era los dos guays que se enfrentaban, que diría Mota, Uruguay contra Paraguay, y en este partido, pues aunque veamos un 1-0 en disparos, es 18 tiros de Uruguay y 4 solo de Paraguay, al final dominio absoluto de Paraguay. Berizzo también hay que decir que hizo reservas, tanto Gómez, Kaku, Arazmendi, hizo sus rotaciones y al final, un poco pensando ya en los cruces, pues el equipo de Berizzo pensando, y el maestro Tavares pues también reservó a Luis Suárez, y Cavani metió el gol de penalti, pero el MVP se lo dieron a Betancourt. Hay que decir que Almirón acabó lesionado, y eso puede ser un hándicap para la siguiente cruce.
Sí, una lástima lo de Almirón, porque es, por así decir, el jugador diferencial de la selección paraguaya. Se le vio marchar ahí con lágrimas, mucho meme de no Almirón lesionado por ahí por internet, pero bueno, es que claro, Paraguay, que estaba compitiendo muy bien esta competición, vamos a ver cómo queda después de este varapalo. Tampoco sé exactamente para cuánto tiene, lo estaba buscando ahora mismo, pero tiene pinta de que no va a poder estar en los cruces.
No sé de cuánto era la lesión, pero salía llorando y al final pues se le complica, y al final fue el MVP del partido anterior, y un jugador pues que en la Premier está, yo creo que rendirá mucho mejor, pero al final se le complica bastante la existencia. En el otro partido hay que decir que poco historia en el Bolivia-Argentina, hizo Scaloni varios cambios, y al final Papu Gómez ya a minuto 6 metió un golazo de Messi, luego Messi de penalti, otra asistencia de el Kun Agüero, que puede ser la pareja de Barcelona la que viene. Hay que decir que Messi acaba contrato hoy y mañana queda libre. No sé si Fútbol Fever piensa hacerle una oferta a Messi, dice ya que está libre, pues a lo mejor la aceptaría. ¿Tú qué crees?
Si tiene ordenador.
Pues siempre.
Es que igual a la hora de estar aquí charlando, no, a ver.
Bueno, depende. Si tiene tendría que hacer una entrevista previa para entrar, pero bueno, podemos dejar una oferta.
Que envíe un email a futbolfiberradio@gmail.com y todo eso.
Hay que decir que con este partido, pues Messi superó en partidos jugados a Mascherano, tenía 147 supera, pues tiene el récord de goles, 75 y asistencias, o sea, un mito ya. Y al final Bolivia perdió todo, como las pasadas dos Copas Américas, y al final pues esta Argentina pues que está de menos a más, el primer partido empató, el resto lo ha ganado, y así que pasamos a los cruces.
Sí, vamos, porque va a pasar que también se van a cruzar los días también de enfrentamiento con Eurocopa y con Copa América, y nos quedan unos días que de desconexión total, ¿no?, de deportiva, y luego, bueno, a nivel de selecciones así grandes, y luego de decir, bueno, venga, y estos días a tope.
Pues sí, empezaremos, si quieres vamos por la parte buena del cuadro, por la fácil de Brasil, que le ha tocado a Chile el primer enfrentamiento, que al principio yo creo que se lo va a complicar Chile, pero en principio muy favorito está Brasil.
Por la sensación que ha transmitido Chile, Brasil bastante favorito.
Luego le tocará el fácil a Brasil entre Perú y Paraguay. Pues al final, pues Gareca, que puede competir en un equipo, una eliminatoria bastante igualada. Pero yo le daría un poco favorito a Perú conforme ha acabado. Y al final la lesión de Almirón se le puede complicar al equipo de Berizzo.
Sí, aquí coincido por el factor lesión Almirón y por la sensación de Perú durante la fase de grupos.
En la otra parte del cuadro pues tendremos ese Argentina-Ecuador, que al final pues Argentina mejor, pero ya sabemos las pechofriadas que puede hacer el conjunto albiceleste, que no me espero a lo mejor un empate, la prórroga, pues Messi puede cantar, pero si tiene el día flojo, pues se le complica. Y luego tenemos el gran partido, yo creo, de esta eliminatoria, un Uruguay-Colombia. Colombia viene bastante floja, pero yo creo que por nombre es el gran partido de esta ronda.
Sí, coincido, porque Argentina me parece bastante superior visto lo que ha mostrado Ecuador, y con Uruguay-Colombia creo que va a pasar Uruguay, por la sensación más bien de cara de menos a más, puede ser.
Uru.
Y estaría bien un Argentina-Uruguay, un 6 de julio en Brasilia, y entonces hablaríamos de un Brasil-Perú, el 5 de julio en Río de Janeiro.
Sí, pues estaría bastante bien. Esas eliminatorias.
Sí, que por cierto ya estaba hecho de manera que no hubiera podido haber un cruce Argentina-Brasil antes.
Bueno, no estaba hecho. Si Argentina hubiera caído más bajo, sí que podría haberse dado.
Sí, pero más o menos ya se pactaba esto. Pero bueno, a ver, también no es ninguna sorpresa en el factor Conmebol.
Al final, los dos primeros, pues al final se enfrentan a los tercero y cuarto del otro grupo. Entonces, para que Argentina y Brasil coincidieran, pues uno de los dos tenía que caer muy mal, tenía que caer a la tercera posición.
Sí, los partidos son los días 2 y 3, lo mismo que en Eurocopa, a las 11 y a las 2 de la mañana el viernes, pero el sábado cambia, el sábado es a las 12 y a las 3 de la mañana, no es lo que hemos visto hasta ahora de horario.
Creo que cambian porque la sede cambia y como en los usos horarios de Brasil son diferentes, pues los han mantenido. Yo creo que bastante horarios malos para Europa.
Pero bueno, es lo que hay, también se juega.
Sí, al final ya. Es para allí. Bueno, seguimos en Sudamérica, donde aunque el fútbol de selecciones está jugando en Brasil, ya tenemos la séptima fecha y tenemos un equipo pues, revelación para algunos, el Club Atlético Bragantino, ¿no? O Red Bull. Porque está como líder, pues ahí con jugadores muy jóvenes, pues está, creo que es la plantilla más joven del campeonato y se ha ido llevando jugadores muy talentosos de las inferiores sub-15, sub-17, fichando bien, incluso tiene dos colombianos y uno ecuatoriano de 20 años y los que ven en el campeonato dicen que este equipo va para campeón, no va con bromas de que ha empezado así de fuerte y va a caer, sino que en principio puede hacer la machada de ser campeón. Al final tiene poderío económico, una base joven y al final pues puede potenciarlo. Sigue como el líder, ya saca 4 puntos al Atlético Paranaense con un partido menos y Palmeiras también. Y lo que nos concierne a nosotros es el Chapecoense. Lleva de 7 partidos 4 empates y 3 derrotas, pero lo que decíamos, que hay que empezar a ganar algún partidete porque el ganar son 3 puntos y el empate solo te da 1. Y al final se te puede complicar y al final la parte baja pues tienes a Sao Paulo con 4, Atlético Mineiro con 3 y Grêmio con 2, que son equipos que tarde o temprano con la masa social que tienen y todo van a ir para arriba, entonces te se complicará bastante porque equipos que recién han ascendido, rivales tuyos, Ceará, Sport Recife, Cuiabá, pues están sumando puntitos.
Sí, eso es lo único malo para Chape, que no son los habituales los que están en la parte baja. Al final con el Red Bull Bragantino pues puede pasar algo parecido al Leipzig, ¿no? Haciendo un poco la comparación, cuando el Leipzig sube, no recuerdo si es el primer año mismo o el segundo, pero durante mucho tiempo se pone líder y hasta que no se enfrenta al Bayern en la última o penúltima jornada de aquella primera vuelta, no le supera en puntos. O sea que, ojito a este club que viene para quedarse, como suelen decir, en territorio brasileirao. Y para no cambiar de continente, aunque viajemos un poco hacia la zona norte, vamos a recordar que se van a disputar este fin de semana los partidos en el bracket para definir qué equipos terminan jugando finalmente la Copa Oro. Estos son una especie de cuadros, en lo cual va a haber 3 clasificados. En el primer cuadro está Haití contra la isla de San Vicente y Granadines. Y, por otro lado, Bermudas contra Barbados, y de ahí salen unos
finalistas.
Sí, claro, es que ahora estamos en el Jan Sommer Edition, ¿no? En el segundo cuadro tenemos a Guatemala contra Guyana y Guadalupe contra Bahamas. De aquí lo mismo, sale a partido único unos finalistas y de ahí, pues, en los días 6 de julio se disputan la final. Y el tercer cuadro lo ocupa Trinidad y Tobago contra Montserrat, que no lo que vas ahí el peregrinaje.
Yo creo que algún país.
A la zona provincial. Y Cuba contra la Guayana Francesa. En principio, Trinidad y Tobago contra Cuba deberían de pasar a esa final y de ahí saldría otro representante para la Copa Oro. Que los días 2, 3 y 6, en este caso, se juega la final de estos partidos que definen pues quién acompañan a los Canadá, Honduras, Grenada, Jamaica, Estados Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, Curazao, Martinica, Surinam, Panamá. Iba invitado a Qatar, pero yo no sé si finalmente va a estar.
Creo que no va.
O sea que, bueno, por el bien de la Copa Oro casi que mejor que no. O sea que, en fin. Y nos vamos a ir también a otro continente, no hacia Europa, nos vamos a ir hacia el otro lado, ¿no?
Hacia Asia, aunque está en la zona oceánica, nos vamos a Australia, donde se definió la final de la Liga Australiana, donde era la reedición de la pasada, del Sydney Football Club contra el Melbourne City, y al final hubo la revancha. El Melbourne City se impuso el partido 3-1, goles de Galloway, Jameson y Atkinson, y de esta manera logran el primer título para la franquicia del City. Hay que decir que el primero en Melbourne City iría a la Champions directo, si al final en 2022 quieren ir, porque en 2021 ya han renunciado, y el Sydney iría a previas, y luego el ganador de Copa. Hay que decir, a condición de lo de Australia, que tanto Beñat y Susaeta, en el, creo que hemos dicho al principio, con el MacArthur, pues se retiran del fútbol.
Sí, sí, sí. Siguiendo en el territorio asiático en este caso, seguimos ahí con partidos durante la semana y fin de semana de la Champions Asiática, la zona, digamos, oriental. Y me sorprende que los que han empezado bastante más son los equipos chinos, tanto Beijing como Guangzhou.
Sí, no, nos comentaba Dani Dettermont que están jugando con equipos sub-23 o sub-21 porque creo que no pueden ir y al final... entre el tema COVID y todo, pues al final las grandes estrellas no quieren ir. También hay un problemas económicos con los equipos que han tenido que cambiar de nombre y todo esto está complicando. Y entre ese problema que los australianos han renunciado, pues al final los grupos, tanto japoneses como coreanos, pues están dominando francamente y hay pocas sorpresas en estas, creo que llevamos 2-3 jornadas de esta ronda.
Sí, llevamos 2-3 más o menos en función, cada día se van disputando partidos, lo ponemos siempre por la agenda, por quien quiera verlo, sabe que los tiene ahí. Y algunos de ellos se pueden ver, creo que por YouTube, otros igual tienes que buscar una
vía. La Liga TV, ¿no? En la Liga TV Sports los está dando.
Sí, también.
O sea que la gente...
Sí, he dicho YouTube, ¿no? O sea, ya me confundo de plataforma, ya... Bueno.
Sí, que al final da igual, pero bueno... Yo ahora porque no tengo tiempo, pero cuando acabe la Eurocopa, pues algún partido de estos de mata-mata que tiene más emoción, pues no te digo que no voy a verlo.
Y si nos vamos desde Asia, volviendo hacia aquí, primero pasamos por África porque se disputaron la vuelta de semifinales en la Champions africana, donde Kaizer Chiefs eliminó al Wydad de Casablanca y con el 0-1 de la ida, el 0-0 de la vuelta le valió para pasar a la final. Contra Al Ahly, que Al Ahly sí que cumplió, ya ganó 0-1 la ida, además ganó 3-0 la vuelta ante el Esperance de Tunis, que la verdad es que mucha esperanza no tuvo al final en el partido de vuelta.
Es el vigente campeón.
Sí, así que tanto egipcios como sudafricanos van a jugar esa final, creo que era el 17 de julio, o sea que todavía quedan un par de semanas para esa fecha.
Y una final para Kaizer Chiefs y el Al Ahly, recordamos que tiene 10 entorchados.
Y poco más, por Europa se siguen disputando partidos de liga, sobre todo así de cara a fin de semana o entre semana, pues van avanzando en los países que no está apretando el calor, como pueden ser los nórdicos, incluso en Suecia están disputando partidos de liga y algunos de copa de rondas menores, disputando, que yo lo voy poniendo por la agenda por si alguien se anima a ver alguno. Esta tarde, ¿sabes qué se disputa?
Sorpréndeme.
El derbi de Helsinki.
¡Ojo! ¿Entre quién?
Este me cuesta más. Entre el Helsingfors, que es en sueco, IFK, o IFK Helsingfors, o como lo queráis, que se puede escribir de diferentes maneras, o el HJK, que es el Helsinki Jalkapallo Klubi. O sea, y esto es un artículo que recuerdo que era de... Diría que era de Marcadorín, de Tony Padilla, ¿no? De hace un par de meses o años, sobre el derbi que es... uno fundado por los fineses, digamos, que es el HJK, contra el HIFK, que es el Helsingfors, que, porque está dicho lo que es la ciudad en sueco. O sea que un poco aquí rivalidad incluso no política en sí, pero sí entiendo un poco de orígenes.
Y nos quedaba la final four de la Champions de la previa y el Klubi Futbolistik Pristina, KF Pristina, pues que se mete en la final. Al final los favoritos pasaron a 2-0 al Interclub Escaldes de Gran Ildefons Lima, que nos da ahí me gusta y en la agendita y comenta y todo. Lo bancábamos, pero al final Pristina, la calidad que tiene los jugadores, pues se aguantó todo lo que se pudo, pero al final Pristina, la calidad, pues fue determinante.
Sí, al final era el favorito de todo el cuadro, o sea que Pristina... que avanza de ronda y nada, y ya tengo
y
yo...
Y a tirarse a la piscina.
Ostras, pues mira, oye, igual para esta hora, que es la 1:00, pues igual no vendría mal. Lo que sí que está claro es que es verdad que también tenemos ganas de esos cruces ahí de fases previas, de Champions, de Conference League, que ya he tenido que ir apuntando equipos porque si no luego llegará el día y me cogerá todo y hay que hacer faena previa. Pero bueno, de momento vamos a disfrutar todo lo que es el factor selecciones y creo que vamos a dejarlo por aquí, Chapa. Así que, como siempre, gracias por pasarte y nos vemos en un par de días cuando ya se sepa los que llegan a semifinales.
Pues un saludo a todos, a disfrutar de este descanso y ya nos vemos para las rondas finales.
Y a todo Fútbol Fibero o Fútbol Fibera que haya por aquí, pues un saludo y gracias como siempre por escuchar el podcast, por dar like, por poner comentarios o emails, quien quiera, aquí bienvenido todo. Y nos encontramos en un par de días, así que a disfrutar un poco de los días de descanso, de desconexión, pero coged fuerzas que se va viniendo todo lo importante en estas rondas finales. Un abrazo.